Bueno, Martín, le fuimos de bolero ranchero, básicamente. ¿Cómo vas?
No, pues buenas tardes a todos. Óyeme, este señor Javier Solís, ¿cómo trajinaba, cómo ajetreaba con tanta potestad y firmeza esos trebejos vocales? Porque escrutando aquí, escudriñando y analizando, podemos encontrar que como tenor no le encuentro realmente algún matiz de crítica.
Solamente te digo que Luisa Artunduaga me sabe la boca a pique, ají dulce, a picante con este tema de Javier Solís.
Me sabe la boca a champús.
Otro le supo a gasolina, muy no, ¿qué tal?
A ministra. Bueno, la verdad que lo hace muy bien. Lo hacía,
qué bonita confesión. Muy bien. Bueno, Martín, hay que hacerle. Ah, antes de que venga Martín con la pregunta, quiero traer a colación una observación que me parece oportuna de un oyente. Cuando antes perdía el Cali, de Francisco decía que porque no les pagaban. Ahora que no se volvió a hablar de pagos, sigue perdiendo. Allí tienen ustedes una mentira. Muy bien montada, hablo del Cali.
No, sin entreguismo ni docilidad ante el oyente, tienes razón. No, no, eso no significa.
Sí. Ya no hay disculpa. Ya te no pagan. Es. No, no te pagan, no jugues. Te pagan y tampoco jugas. No, hombre. Bueno, Martín, vamos al numeral, para no entristecer la tarde. El numeral, por favor.
Que a ver. Tú traes esos temas y me coloco muy, muy melancólico. Y
mira, mano.
Me coloco como muy meditabundo.
Mauricio, me dice que cómo trae, oíme lo que me pones, que cómo traes a ese semejante animal como. No le digas así, hombre.
Bueno, con ese sombrero de Tenampa. Bueno, ahí en la Plaza Garibaldi, ¿cierto, Hernán?
Uy, sí, sí. Ahí me planté una noche hace mucho, en el Mundial del 86. ¿Sí? La olla de Arismendi. Estaba Muleban. A libar de ese tequila y a salir torcido, no prendido y no torcidos. Bueno, Martín.
Tequila es el conde de Arandas, ¿no era?
No, yo no sé cuál será, pero bueno.
Bueno, amigos, entonces continuemos, que verdad que hay muchos temas en este magazine, ¿sí? Tutti Frutti Deportivo. Numeral Peláez de Francisco, la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hombre, sí, ¿cómo es este cuento? Ahora resulta que Kevin Mier dice que lesionó a Carrasquilla. ¿No fue al contrario según muestran los videos y las fotos? Pero no, que fue que Mier le metió la... Hombre, ganas de... Y entre otras te digo, Carrasquilla se presentó ya con la selección de Panamá, o sea que está disponible, mientras que Kevin Mier tiene fractura de tibia. ¿Cómo te parece, no?
No, no tiene
salimos
nada.
Salimos a deberles ahora, pues, ¿no? Que fue culpa del arquero. ¿Cómo te parece?
Bueno, fue...
Pero vamos a conocer respuestas.
Con los tachas arriba.
Sí, claro. Bueno, Martín, entre tanto, ¿por qué Boyacá Chicó Millonarios, que tienen problema, tienen, perdón, partido en Tunja, se debe disputar a puerta cerrada, sin público? ¿Qué pasa?
A ver. Por la comisión local de Tunja, que tomó esa decisión de jugar pues el partido a puerta cerrada, porque hubo el ataque terrorista cerca al batallón Bolívar. Hubo balacera, fallecimiento de 3 personas. Las autoridades locales pues se refieren a este asunto y prefieren la puerta cerrada ante esta situación.
¿Cuándo fue? Bueno, pero perdóname, yo leí el comunicado que mandó Pimentel, el presidente o el dueño del Chico, y yo creo que tiene razón. Están, es un acto de presunción. Es probable, quizás, tal vez, se presenten desmanes en un partido que ni quita ni pone porque ambos están eliminados. Él dice, Pimentel, entre otras, que siente que hay una persecución hacia él a través de su equipo. Es decir, yo no veo realmente, sí, lo que acaba de decir Martín, que hubo un incidente, es cierto, no fue en el estadio. ¿Dónde fue? En Tunja, sí, cerca al estadio, no sé. Pero no, que la gente no vaya. No, a mí me parece, Martín, que también las autoridades deben ser un poquito más sensatas, creo yo, pues. O es que hay amenazas de que el partido va a ser, pues, terrible en el ambiente, Martín. Pues, sí. ¿Qué pensás?
No, y digamos que siempre se juegan cosas, pues, ahí de puntadas importantes para los equipos. Tema...
Bueno.
Pero pues el tema no. De mantener la categoría, como todo se va acumulando, pues cualquier punto es importante. Entonces, si las condiciones pues pueden cambiar económicamente, además, porque Boyacá Chico depende también de muchas veces de taquilla, y estos equipos grandes llevan mucho público.
Sí.
Entonces, fuera de eso, el Millonarios se está jugando también ahí puntos importantes, porque pues igual todo, como te digo, los puntos van acumulando y eso ayuda a que el equipo se sienta más seguro o pueda tener una base de prosperidad.
No, yo no sé. El Boyacá dice, mire, nos están persiguiendo porque había un partido con el América. No, que se tienen que ir de acá, que jueguenlo en Bogotá. Ah, que no se puede en Bogotá, pues venga, jueguenlo acá. Entonces él dice que entiende que hay una persecución de parte altísima del gobierno petrista, de una vez te lo digo, pues, ¿qué pasa? Así dijo el hombre. ¿Oyó? El hombre, no, ese como, vos sabes que, ese de la, ¿no? Y que aquí me contesta Andrés Camilo, no, azul hasta la médula. Pimentel, como buen uribista, le gusta todo gratis. Bueno, esto es increíble, esto es por lado y lado. Pero bueno, no, qué horror.
En todo caso, esta es la razón, hola, que dan, ¿no? De las autoridades,
sí,
locales.
Sí, eso es lo que dicen, sí. Hay que creer.
¿Pero es el gobierno nacional o es la alcaldía?
No, es municipal. Es la alcaldía municipal la que toma la determinación, la que vigila su ciudad o responde por la ciudad. Bueno.
¿Y esa alcaldía, esa comisión local de Tunja la maneja la alcaldía?
Sí, debe ser.
Entonces, claro, es
injerencia.
Entonces, ahí no es el gobierno nacional, es el gobierno municipal.
No, por eso. Entonces, el local le dice, ve, cerrale la lengua, la boca a ese Pimentel y no le dejes meter gente. El alcalde pasa, sopla. Bueno, Martín. Pero
¿eso es una conjetura o es así?
Martín, ¿estás? No, es que sí, yo respeto tu juventud y a veces tus rasgos de inocencia. Martín, mira, te voy a dar este dato, ponle cuidado. No sé la declaración de Néstor Lorenzo, no sé si la captaste, cuando dijo, no, yo estoy seguro que James Rodríguez va a conseguir equipo. Es decir, nos anticipa que para él, James Rodríguez es figura para la selección en el Mundial. Así lo entiendo yo, ¿no? Porque no va a llamar a un jugador que no tenga equipo, pues entonces él dice,
pero qué cambiadera, es que...
Sí, pero
qué cambiadera.
Lo que quiero decir es que ya James se fue del León y estará buscando equipo. Ayer dijimos que de pronto Orlando City, pero más allá de ello, lo que te quiero decir es que para el técnico es fundamental y dijo, él tiene que conseguir o va a conseguir equipo, o sea, con él vamos a contar.
Dicen que la MLS, ¿no?
Sí, el Orlando City, habíamos mencionado, el del equipo que dirige el colombiano Pareja. Pero lo que te quiero decir, Martín, es para que no te hagas ilusiones. Este señor Lorenzo tiene ya el equipo, el grupo definido para el Mundial, a no ser que pase algo especial, que no suceda de pronto, Dios no lo quiera, pero ese equipo él lo tiene en la mente y de ahí no va a haber ninguna novedad grande. Es decir, no esperes, uy, vamos a cambiar en enero, en febrero del 2026. No, este equipo lo tiene él claro, no le puedes decir, miramos, Lorenzo, fíjate en fulanito de tal que está... No, él ya lo tiene en la mente. Es la idea de él, Martín.
Y, sí.
¿No? ¿Cierto?
Pero...
O sea que para él, James es fundamental para él, ¿no? ¿Cierto?
A mí me parece importante ese jugador para el equipo, sí. A mí también. A mí me parece. Y he visto a Quintero, pues, un poco irregular. Vamos a ver cómo llega al Mundial.
No, Martín es muy... No, está jugando mal, Martín. Una fase mala, sí, Quintero. Bueno, joder, pasa a todos los jugadores, ¿no? Un día son brillantes y después caen.
Sí, pero él, me parece que él ha exhibido y tiene las charreteras.
Para ser suplente de James, decís, sí.
Con caracteres gruesos. Bueno, para, este señor, para si tiene la chapa, pues, para estar, ¿cierto?
No, por eso.
Pero no es un buen momento, porque lo están acosando unas situaciones impiadosas, contraproducentes en su equipo.
Ah, pero yo te la cambio ahí. ¿Dónde se conocen los grandes jugadores? ¿En los momentos de felicidad o cuando los equipos andan mal? Ahí.
Sí, ahí. Ahí es cuando
tú dices, bueno. Ahí es donde te quiero ver.
Pásame las de bastos y y yo enarbolo. Y voy con mi personalidad, con mi carácter, a derribar oponentes con mis jugadas, con mis pases, con mis filtraciones, con las grietas del rival y aprovecharlas, con las hendiduras para por ahí de pronto notificar, divulgar que por ahí un espacio para meter un pase y poder ir proclamando luego de estas actuaciones conclusiones que son inminentes ante el buen episodio de la diligencia por parte del jugador, ¿cierto?
Quiero resumir todo esto sí, muy brevemente. Anda mal Quintero, ni en pases de profundidad, ni en cambios de frente, anda mal. Vamos a ver si mejora. Ahora lo que estamos diciendo es que en este momento el River, no, en este momento River anda mal. Ahí es donde vos decís, hola Quintero, echate el equipo al hombro. No, se lo ha echado.
No sé si no he sido claro.
No, ha sido
pero
claro, te dio, pero bueno.
No. No sé si no me he hecho entender. Ahora.
Ya te entendimos. Quédate tranquilo. Pero, ¿verdad, Martín?
Sí,
los grandes.
¿Sabes? Pero lo vi a él como de malas pulgas y también, por un lado, afligido, ¿no? Por lo que está pasando con un periodista y después saltó a ser un poco más furioso.
Bueno, sí, pero ese fue
porque el un momento
que se ponga bravo adentro a jugar, adentro. Mirá que también así Martín, pero fíjate que también el entorno sirve. ¿Por qué viene mejorando tanto Carrascal? Por el entorno, por los compañeros, por lo que tiene al lado.
Es ahora que él tiene su mérito.
De Flamengo, él es pieza fundamental, pero no es el salvador. Lo que estamos reclamando de Quintero es que sea, en este momento, entre comillas, el salvador de este momento de River, que es desastroso.
Ahora,
vamos a ver.
En los momentos clave de mucha responsabilidad donde se juegan cosas importantes y aparecer, eso lo llena uno como de esperanza, ¿no? Porque ha tenido unos relumbrones de victoria con sus jugadas, unos relámpagos, el jugador, y ha confiado en el Felipe Luis. O sea, yo pensé que le iba a costar un poco más, porque la competencia es bravía. Pero fíjate, ha robado a todos y los ha dejado pasmados. Porque es un jugador que está con su advenimiento en momentos cumbre, momentos de más tensión.
Quiero aclararle a los oyentes, porque de pronto alguien dice que es lo que está ahí. A robar, es decir, no es que esté robando, es arrobarse,
es admirar.
Es mostrar.
Sí, como admirado, como que.
Exacto. Mira.
Sí.
No, tranquilo, que ahorita te hablo de Daniel Ruiz. Pero es que antes hay una pausa por hacer. No vamos a conocer qué novedad. Ya hay una goleada en la mañana en el Mundial Sub-17. ¿Qué sabemos de la jornada de hoy? Ah, y novedades para la Selección Colombia. ¿Cuándo vuelve a jugar? ¿A qué horas conocemos el rival, Alejandro?
Hernán Martín, buenas tardes. El rival se conocerá a partir de la 1:30 de la tarde. En este momento, a las afueras del Aspetar, complejo Aspetar en Qatar, se están organizando para poder empezar el sorteo de los 16avos de final. Apenas tengamos la información de Colombia, pues la estaremos dando. Esta mañana, el Mundial Sub-17, Chile derrotó 2-1 a Canadá, mientras que Uganda venció 1-0 a Francia. Irlanda igualó 5 goles con Paraguay y Uzbekistán derrotó 6-1 a Panamá. Burkina Faso se impuso sobre Tayikistán 2-0 y Estados Unidos derrotó 1-0 a República Checa. Nueva Zelanda cayó 4-1 contra Austria y Mali le ganó 2-0 a Arabia Saudita. Hablando de Colombia, pues les repito, en unos minutos se sabrá el rival de la selección para los 16avos de final. Nuestro colega Jaime Dinas está en Qatar y habló con el técnico Freddy Hurtado sobre lo que ha sido el trasegar de la selección Colombia en el torneo hasta el momento y del posible rival en la segunda ronda. Escuchemos.
Vinimos con perfil bajo pensando en el partido a partido. Nosotros obviamente tenemos un objetivo grande, soñamos con un objetivo grande, pero venimos con el partido a partido, en el competir partido a partido. Hoy tenemos la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda después de hace tanto tiempo, y los chicos están contentos. Me gustó mucho el equipo hoy, sobre todo el carácter que tuvo para afrontar, porque no era fácil. Disfrutando el juego, estar clasificados, y ahorita esperar el que venga. Lo vamos a afrontar igual, con mayor respeto posible, y encarar los partidos como los vinimos a hacer, con mucha intensidad y ganas, obviamente, siempre de ganar.
De momento, la única baja confirmada de Colombia es Cataño por doble amarilla. Me confirman que siguen esperando el sorteo.
Muy bien, gracias a Jaime Dinas. Hola, Dinas camina más que una mala noticia, ¿no? Pero el hombre que está al pie de las elecciones. Sí. Allá. Un nómada. Gracias a lo. Hombre. ¿Qué?
Es un peregrino.
Aquí, por ejemplo, Vargas Espíritu está sorprendido. Dice, hoy aprendí el significado de la palabra corifeo. Porque yo soy fan de esas palabras raras. Bueno, está bien, ¿cierto? Bueno, Martín. Aquí dice un Camilo que... Camilo, pero también eres... Camilo Quiñones me dice, ¿cómo será una charla entre Lillo y Martín? Dos verseros adomándola. Ay, ¿cómo será, verdad? No. Bueno, hay una pregunta de...
A todos los corifeos.
Bueno, mira, hay una pregunta, Ron. ¿Qué pasa, Martín? ¿Santa Fe clasifica? Y se enfrente al equipo que se llevará a Harold Santiago. ¿Qué procede? No, yo creo que... Porque es que dicen que el contrato de Harold Mosquera terminó. Yo entiendo que, no sé, tengo la duda si va hasta diciembre o no. Yo entiendo que
no, se acaba,
está todavía... ¿Pero se acaba cuándo? ¿Se acabó?
Sí, ahorita.
Es que no sé.
Es que él tiene muchas propuestas y tiene mejores contratos, y es un jugador que ya está pensando, pues digamos que él tiene todavía mucho fútbol por delante, pero no es un pelado, pues.
Te digo, hay una oferta disque muy buena del América, de varios equipos del América, parece que es la mejor. Aquí me dice otro señor. Ay, con esa retahíla, Martín, para hablar de Juanfer, le ganó a Roy Barreras en prosa. No, ahí sí ya, pues, no. Ya te están comparando con Roy Barreras. Con... No,
no, pero yo creo que... No sé, Hernán, ¿qué hacemos ahí?
No, pues, bueno, ¿te imaginas? Ese Roy Barreras enredando la pita como él. Ve, partidos de la primera B hoy, señor. Cúcuta Jaguares. Bueno, Inter de Palmira, Huila y Boca Patriotas, pero creo que el partido es temprano, el primero de la tarde. Sí, Cúcuta Jaguares, yo.
Mira.
¿A qué hora juegan?
Cúcuta Jaguares en Cúcuta a las 4 de la tarde.
Sí.
Inter de Palmira contra el Huila, el local es Inter, a las 6:10 de la tarde, y a las 8:20 de la noche, Boca Patriotas en Cali.
Bueno. Una noticia triste y grande. Turquía, donde juegan entre otros Davinson Sánchez. Ronda la palabra prisión. Oíme bien, Martín.
Sí, señor.
Para 7 árbitros y hay cuestionados más de 1,000 jugadores. Tema apuestas, amaño de partido. No, mejor dicho, no, qué desastre. No, qué horror.
Se destapó la olla de redes de apuestas futbolísticas ilegales.
¿Sí?
Hasta lo que yo sí, Hernán, había hasta hace poco 8 arrestos de en clubes. Un tribunal, pues, de Estambul emitió las órdenes para detener 8 sospechosos, y entre ellos está el presidente del club Eyüspor, que se llama Murat Özkaya, y varios árbitros. Están acusados de abuso de poder y manipulación de la competición. Otras 11 Martín. Personas ya habían sido interrogadas, fueron puestas en libertad, pero pagaron fianza, 11.
No, es decir...
Hay acusaciones.
¿Sabes qué? Martín, ¿sabes que tenía razón Mourinho cuando estuvo en Turquía?
Sí.
Dijo, no, esto aquí es un desastre. Él no dio mucho detalle, pero calificó a, no, esto es un desastre, esta liga.
Pues salió de allá rabiando.
Pues sí, pero porque si no, pues que imagínate los árbitros metiéndole la mano. Aquí me escribe Juan Manuel Ospina Martínez, dice, las declaraciones del señor Lorenzo mandan pésimo mensaje a nuestro país, porque el que se esmera y lucha por un cupo no tiene oportunidad por las preferencias personales del entrenador. Es decir, es la preferencia de él. Él cree y confía en James Rodríguez, él lo va a llevar, punto. Ah, que hay otros sí. que él lo va a llevar.
Ahora, si James no consigue equipo y deja de jugar, pues así se va a hacer muy difícil.
No, por eso, lo que él dijo hoy, no, ese muchacho consigue le consiguen equipo como sea, mejor sí, dicho. Él tiene que estar en actividad, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, a Lorenzo sí le importa que sea un fútbol mucho más competitivo que el de Colombia.
Por eso hablaron de la MLS.
Sí, por ejemplo, me parece, aunque no es lo ideal para él la MLS, pero es un fútbol que me parece que incluso tiene unas inversiones cuantiosas altísimas.
Bueno.
Allá, por ejemplo, hay muchos jugadores que valen entre 15 y 20, 15 y 20, ahí se mueven, y entre 10 y 15. Y digamos, en Colombia es imposible llegar a esas sumas, entonces no... Digamos que él cree que si es un fútbol de mayor calidad, entonces lo prefiere. Por ejemplo,
ojalá.
El mexicano no es el mejor para él. Lo mejor para él es Europa, obviamente. Cualquiera
no, siempre,
de
no va a ir a Europa.
Y no va a ir a Europa. James ya iría
entonces. Vamos a la MLS. Martín.
Lo quiere el Tolima, ¿no? También.
Bueno, te quiero contar lo siguiente.
Pero no está fácil.
Después no me digas, ay, ¿quién te contó? Así como Messi visitó el Camp Nou y extrañó y dijo, yo quisiera tener aquí la despedida de jugador en el campo del Barcelona, porque el equipo está, la selección argentina está en Alicante, ¿no, Martín?
Sí, está ahí para irse a Angola.
Muy bien. Eso por un lado. Aquí en Bogotá, mañana miércoles, debe estar Falcao García. Viene en cumplimiento de compromisos comerciales. No vas a preguntar, ay, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? No, va a estar, tranquilo. No, tranquilo.
No, pero...
Hola, Martín.
Menos mal me dijiste porque ya te iba a decir, ay, ¿qué? ¿Dónde está para...?
Sí, padre, es
para saber, ay, porque yo no... Dame el autógrafo. Porque yo no voy por allá, pero pues para saber.
Me pregunta Andrea Riaño, disculpe mi ignorancia, ¿por qué David González... nunca está en el banco de suplentes del América? Porque por reglamento él no puede dirigir dos equipos en el mismo campeonato. Dirigió a Millonarios en enero ya podrá estar en el banco del América. ¿Ah? Y aquí me dice Edwin Domínguez, James y Borré van al Mundial, así estén jugando la Copa Telepacífico. Punto, no moleste más, Martín. Bueno, perfecto.
Sí, ya, porque ya Borre, ahora una cosa, Borre juega en Inter, es titular, eso sí te lo digo.
Y Carbonero también está de titular.
Está de titular, sí. Tinito Gómez en Vasco también, por eso lo llamó.
Martín, mira, Tinito, dame un segundito, es que hay que hacer una pausita y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, la banda de hoy, señor.
Bueno, hoy vamos a poner un rock más suave. Es como alternativo, pero esa canción me parece bastante interesante.
Martín, perdón, te interrumpo de tema musical. Dua Lipa, que estuvo en un concierto en el estadio de River y después estuvo en La Bombonera, Riquelme le dio camiseta. Dua Lipa, ¿qué tipo de canción, qué estilo de canción tiene?
¿Rock? Es un artista pop londinense.
Ah, ya.
Sí, hace a veces canciones como Soul o Rhythm and
Pero
Blues.
Pero no, también. Nunca incursionó en rock.
Y música como electrónica.
Perfecto.
Pues así es rock, ¿no? Ella cantó unas versiones en Argentina, canciones argentinas con guitarra. ¿Ah, sí? Pero ella, sí, a mí me parece que ella hace pop.
Muy linda, ¿no,
Sí, sí. Sí, y es un éxito total. Es una locura ella, y es la tercera vez que iba a Argentina. Llenó el Monumental, 50.000 personas.
Uy. Sí. Bueno,
creo que ya la familia me parece que es, creo que de Albania. Ya.
Bueno, hasta
pero
ya,
ella
ya
es de Londres.
Que... Ah, perfecto, listo.
Ella es de Londres.
Bueno, ahora sí.
Bueno, entonces vamos con R.E.M., que ellos cantaban música muy suave, pero esta canción siempre me gustó. De su álbum Monster de 1994, los seguidores del trash se van a poner pues un poco malucos, pero no sé, a veces poner un rock, a veces voy a poner, bueno, la mayoría de veces pongo thrash o heavy metal. Eso es un rock. Álbum que fue del 94, la voz de Michael Stipe, banda de Athens, Georgia, y aquí está What's the Frequency, Kenneth.
Que el grupo de apoyo musical opaca al cantor o al cantante voz, le falta como fuerza al hombre, la voz. Pero bueno,
no, está bien. No,
era rock suave, está bien.
Sí, no, está suave. Bien.
Sí, no fue esa laraca.
Pero bueno, unos éxitos de unas magnitudes colosales.
Ah, bueno, perfecto. Mira, Mauricio desde México nos dice, mire, aquí eso es cuento de la jugada de Kevin Miel y cómo se llama, y Carrasquilla, eso no, aquí ha habido programas, chismes, bochinches. Si en Colombia saturan, aquí en México ahogan. Camilo Villalba, no, fue al revés, Mier fue quien salió lesionado tras chocar con Carrasquilla, ambos fueron al balón, pero el arquero colombiano creo que llegó primero y se llevó la peor parte. Diego Romero, pronta recuperación a Kevin. Julián Domínguez, el karma, haciendo de las suyas, entró a lesionar y salió lesionado. Bueno, él tiene otra percepción, mira, Julián dice que... Felipe Vargas, desde España, igual a Mier no lo llaman ni... No, como dice Martín. No, el señor Lorenzo es experto en llevar jugadores por su pasado y no por su presente. Arcas revive el mito que dice que los habilidosos no saben pegar exceso de fuerza en las entradas de Carrasquilla y Luis Díaz con consecuencias fatales para sus rivales. Ah, él habla de la lesión que propinó Luis Díaz o que propició Edgar, así como el gobierno de Petro, que el déficit es culpa del Excel, ahora la fractura es culpa del hueso que se interpuso en la narrativa. Juan Gabriel Pineda dice, Mier, ¿verdad? Salió con imprudencia. Juan Camilo Figueroa, qué pena llevar la contraria al sabio respetado, pero si lo han llevado varias veces lesionado a la selección, nada raro que lo lleven a Mundial si se encuentra... Ah, se refiere al caso de James, que lo han llevado varias veces lesionado, entonces que no nos preocupemos, que puede estar sin equipo, aunque yo creo que ellos sí necesitan que esté en equipo para mover, sí, para tenerlo en ritmo, ¿no? Claro. Gustavo García, el jugador se lanzó a impedir el rechazo y el arquero va a rechazar, no veo culpa de ninguno de los dos. Bueno, fíjate Martín, Fabián Calderón. Bueno, muchas gracias a todos, esa apreciación, la jugada, pero yo sí creo que la peor, no, la peor parte la llevó Kevin, pero yo creo que él llega primero a la pelota, el otro va con la plancha, si ustedes miran, va con la suela. Y,
claro, no, y ¿sabes qué? Que, que Carrasquilla ya llegó a la selección Panamá, allí erigido muy campante, indemne, sin ningún problema. Entonces...
No, y además... Pero hoy, para reforzar la teoría de Carrasquilla, muestran una patada que le propinó a Pulisic en un partido Panamá-Estados Unidos, ¿puede ser?
Sí.
Sí, en un
Pulisic
juego.
De...
El hombre es...
Claro,
como,
juegan en CONCACAF. No, él es despiadado. Él te puede... Él te puede generar una... y te puede dar una tollina en cualquier momento. Es inclemente. Una tollina.
Ya, perfecto. No,
como una paliza, pero porque pega mucho.
Muy bien. Dani Paz. Mire, para Lorenzo es más Santos Borré que Sebastián Villa, que viene demostrando su capacidad en Argentina. Ah, no, Villa no lo van a llamar, Martín.
Y no, por lo de...
Sí. Mateo Grisales dice, hombre, quiero recordarles la frase de Pierpaolo Pasolini, el fútbol es el opio del pueblo.
Pasolini, bueno, gran director. Bueno, Salo y los 100 días de Sodoma y Gomorra, en la película de Pierpaolo.
Y Mauro me manda un listado certificado por Opta. Lionel Messi es el jugador que más ha acertado en asistencias, 400. El segundo viene a ser Luis Suárez, el uruguayo, 47 asistencias, y Neymar Junior, 27. Bueno, ayer, este es de Martín, ayer en ESPN le preguntaron a Faustino Asprilla por eso de Tinito. Argumentaban que era mucho peso para Gómez y concluyó que es por la manera de correr y la zancada, que al parecer no. Bueno, si se les, a esto se les parece que la zancada es parecida a la de... No, hasta allá sí no. Puede que tenga movimientos similares, pero bueno.
Uy, esa película de Salvio y los 120 días de Sodoma y Gomorra, es bravísima película. Es muy fuerte, sí.
Bueno.
De Pasolini.
Los hinchas de Liverpool cantando una canción de Dua Lipa, me la mandan. Ve, tengo que oírla. Ah, está bien. Bueno, Martín, te quiero confirmar. Esto también es bochinche, ¿no? Que en el interior del vestuario del Real Madrid hay división. Que unos y otros... Bueno, quiero contarle a los oyentes... Ahora. No, pero es una película conocidísima. En todos los vestuarios es igual. El grupo de veteranos está más o menos identificado. Y hay un grupo de jóvenes imberbes también identificado. Se complementan. Y en algún momento... Por ejemplo, yo llego al vestuario, soy veterano... Y Martínez de los jóvenes, a mí me gusta la música de mi época y a él le gusta la música de su época, ¿cierto? Entonces vos pones la radiola a todo taco, yo pongo la mía a todo taco y ahí empiezan los, ¿no? Déjame oír, bájale volumen a ese, ¿no? O sea, esos conflictos se dan, o pasámela, todo ese tipo de cosas, Martínez, eso en los vestuarios es normal, ¿no crees?
Sí.
¿O no ha sido a vestuario?
Ahora, hay métodos de entrenamiento que parece que algunos jugadores los han aburrido.
Ah, eso es cierto.
Y es un técnico un poco duro. Por ejemplo, ya no se habla con Vinicius. Vinicius le manoteó, tuvo ademanes un poco toscos, bruscos e irrespetuosos. Y parece que ya no hablan. Rodrigo está muy aburrido. Puso a competir a Rodrigo con Vinicius y para Rodrigo él no debería competir con Vinicius.
No.
Porque él se siente mejor en el otro costado.
Pues en la derecha.
Pero no debería ser la competencia él, pues para Xavi sí. Entonces los brasileños parece que están molestos con Xavi. Ahora, pues Xavi igual pues tiene, me parece que...
Martín, tiene lo que pasa es que... No, lo que pasa, yo te voy a contar, creo yo... recordemos que Xavi viene de trabajar y de dirigir en Alemania, donde los métodos de trabajo son exigentes y durísimos. Quizá, y
son galácticos los jugadores.
Exacto, y en España quizás son diferentes los jugadores o el team, no sé. Por ahí puede ser, ¿no?
16 partidos dirigidos por Xavi esta temporada, 13 ganados, 1 empatado y 2 perdidos.
Oh, está bien.
83% de rendimiento, pero sí. Digamos que contra Rayo se vio como un equipo como sin brillo, un equipo muy opaco, como
puede ser,
sin,
puede ser, pero
sin respuestas, Martín, tampoco importante, sin profundidad muchas veces.
Ah, mira, es que te tengo una de toda la vida. Eso aquí en Colombia no mejoramos. Ahora el Deportivo Pasto ya no quiso entrenar hoy porque ese señor Casabón les prometió pagar y no les pagó. Entonces no se sabe si van a ir al último partido o no van. No, esto aquí es manga por hombro. Pero, en cambio, hay una buena noticia para Santa Fe. Renovó contrato Hugo Rodallega, señor, con el equipo Cardenal. Y se sabe que Rodallega expresó en algún momento que quiere cerrar su carrera en el Quindío de Armenia, porque ahí donde claro, comenzó su trajinar, ¿no? En el Quindío.
Luego a él lo prestan al Cali.
Pero es cierto.
Él dijo que pues era hincha del América, él incluso casi llega al América, finalmente no se dio. Bien. Y arregló con Santa Fe y ha estado feliz ahí.
Ahí le fue bien, ahí está.
Sí, le ha ido muy bien.
Y va a seguirlo, ahí llega. Martín, entre otras, yo tenía pendiente un dato de Luciano Pons. ¿Por qué? Porque en Bucaramanga ya, no digo que se resignen, pero parece que lo que le han ofrecido a Pons del Cali es el Cali, ¿no? Es cifra manejable para el Bucaramanga, ¿no? ¿Cierto?
Sí, ahí dicen que lo de Pons se puede dar para el Cali, que está cerca. Hace unos pocos días se decían que era difícil. Y además él también ha manifestado que sí, él está feliz en Bucaramanga, que él seguiría, pero ante una mucho mejor oferta, pues...
Hola,
parece que
Martín.
Las cosas se pueden complicar para el Bucaramanga. Pero estaban diciendo hace poco, hace unas horas... que está muy cerca del Cali, Luciano Pons.
Bueno, pero te hago una pregunta. Hablando de Pons en Bucaramanga, ¿puede estar en 22 goles en toda la temporada? Porque ahora lleva 10. Yo no tengo el dato de cuánto marcó en el Apertura. Y te hago el número 22, porque eso fue lo que conquistó una vez con el Bucaramanga Dairo Moreno en una temporada, 22 goles. No sé si tenés el dato de la Apertura.
A ver, Asensio. Ya te lo paso.
Sí, por favor, hombre, hazme el favor, porque es que... Sí, no, porque es un... Sumando el Apertura y el Clausura, tenemos 22 goles y además tiene oportunidad de seguir en los cuadrangulares con Bucaramanga, puede llegar a 24, 25, no sé.
Hernán, mamá gallo ahí mientras yo te...
¿Cómo les parece? En mi tierra se decía rellena hasta que yo vuelva, déjate que voy allí. Bueno, ponerme cuidado.
Sí, Hernán, el dato que habías dado es tan preciso... Me llama esa sorpresa.
Sí, porque... ¿Cuánto hizo? 12.
46 partidos, 22 goles.
Uy, un rendimiento.
Se le fue la mano.
50, casi el 50, ¿o no?
En la Liga 1 hizo 6 de 15 partidos. En esta lleva 10 de 18. 16. En la Copa Colombia, 3 en 5 partidos. En la Libertadores sí, hizo 3 goles en 5 partidos.
Ah, sí, señor.
Entonces, y además tiene 4 asistencias.
Martín, entonces sí tiene 22 goles en el año.
Sí, así es, así es, y lo que falta, ¿no? Esto no se ha acabado.
Por eso te digo, o sea, igualó la marca, igualó una marca que había dejado Dairo Moreno. Bueno, Martín, Llaneros es noticia, hombre. Resolvió extenderle el contrato a José Luis García, un hombre de 37 años, que ha sido el director técnico. Ellos quedaron muy conformes en Villavicencio, con la campaña de Llaneros, que hizo mucho al comienzo y después se fue quedando un poquito, ¿no? Pero, de todas maneras, hay que estar pendiente de la tabla del descenso, que cómo comenzará el año entrante.
A ver, ¿no? Hombre, ya te tengo la tabla también, Hernán. Te digo algo. Este Llaneros está de decimoquinto con un promedio de 1,153. Y el Cali está ahí pegadito. Lo más de bonito. Más de rico.
Bueno,
de decimosexto. Ahí. Y con Equidad también ahí. Boyacá Chico chilingueando y Envigado Magdalena, pues ya descendidos.
Muy bien. Esta mañana me dice Juan Manuel Ospina, Méndez, el de Santa Fe, confirmó que Cristian Mafla continuará, es que ha hecho buena campaña el zurdito, el lateral, apuntándose con varios goles. Señor, tenemos que hacer una pausa y ya continuamos. Hola Martín, no podemos pasar por alto que anoche el Independiente Medellín alcanzó cupo para la final de la Copa Colombia en el empate 1-1 con Envigado, que empezó ganando. Después empató el equipo del Medellín y con eso espera al ganador entre Nacional América con una ventaja grande para Nacional. Ese partido creo que va el domingo, Nacional América, y vamos a tener seguramente final paisa, ¿no? Medellín Nacional, señor.
Porque Nacional va ganando 4-1, visita la América en Cali. Eso es una diferencia grande. Y el Medellín pues empató. Iba perdiendo con gol de Byron Garcés por parte de Envigado y empató con gol de Diego Moreno, todo en el primer tiempo. Clasificó porque había ganado 1-0 en Envigado, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa el domingo a las 5.
Claro que algún hincha de el América diría, pero si Palmeiras necesitaba hacer 3 goles y hizo 4, ¿por qué el América, que necesitaría hacer 3, no puede hacer 4? Todo es posible en la viña del señor Martín. Mientras tanto, vamos a conocer fútbol femenino. ¿Qué novedades tenemos, Alejandro, por favor?
Hernán, en el fútbol femenino, Millonarios sigue anunciando jugadoras para el próximo año. Liana Salazar regresa al cuadro embajador tras una pasantía en el Neom Sport de Arabia Saudita. Estuvo en 2024 en el equipo embajador. En Brasil se disputa el torneo paulista femenino. El Corinthians se enfrentó al Palmeiras. El partido terminó en tablas a 0. La arquera colombiana Katherine Tapia del Verdão salió como la figura del partido. Las otras nacionales, Gracie Landazur, ingresó al minuto 66. Y Ana María Guzmán no jugó. Yoreli Rincón no fue convocada para el partido. Es segundo encuentro consecutivo en donde no va ni al banco de suplentes. Por otro lado, en el Campeonato Mineiro, las colombianas del Cruzeiro, Lorena Bedoya y Gabriela Rodríguez, lograron clasificarse a la final, en donde se enfrentarán al Atlético Mineiro. En Perú se disputó la primera final de la Liga Femenina entre Universitario de Catarina Usme, Tatiana Castañeda y Karen Páez con Alianza Lima. Terminó a 0 el partido, se definirá en la vuelta. Finalmente, buenas noticias para la selección Colombia, pues Manuela Vanegas regresó a las canchas tras 10 meses de baja, pudo jugar con el Brighton en la igualdad a un tanto frente a Liverpool.
Bien por Manuelita. Usted me dice, Millonarios sigue contratando jugadoras para su equipo, y de jugadores sabemos algo que vayan a contratar o no, Alejandro.
Pues, a ver, Hernán, lo que dicen es que hay un convenio con el señor Carlos Darwin Quintero de palabra. No han firmado todavía el contrato y ellos están aspirando a salir de Santiago Jordana y de Bruno Savio, los dos extranjeros, los dos con contrato alto, pero quieren que rescindan antes de tiempo para poder ir a buscar al mercado extranjero. Vamos a ver qué termina de pasar, porque por ahora mucho hermetismo en Millonarios.
Hola, Martín, sobre eso, ¿es verdad que hay dirigentes del Cali en Buenos Aires?
Sí, están en el clásico Boca River y están en aquel lugar, en aquella comarca, pues.
¿Pero haciendo qué?
En aquellos confines están buscando jugadores.
Bueno, están bien buscando. Martín. Bueno, van a encontrar, pero están bien. Bueno, Martín,
vamos a ver, porque por allá, hola. Bueno, y además que están saliendo muchos jugadores. Acaba de salir el lateral derecho Orejuela, entonces van a buscar un lateral también, pero de pronto también está en Argentina. El lateral colombiano que están buscando, eso también puede ser, pero...
Hablando de lateral colombiano, ¿sí es cierto que Daniel Muñoz, el del Crystal Palace, podría ser de Barcelona? Pero no hay oferta, ¿o sí?
No hay algo oficial, no, pero sí ellos... Es que fíjate que vos ves, por ejemplo, a Koundé y no hay un lateral que le compita.
Martín.
Hola, sí, Alejo.
Precisamente usted está hablando de Francia, será el rival de Colombia en los 16avos de final del Mundial Sub-17, partido 84 contra Francia.
No es de mi agrado,
Bueno, Martín, tampoco es de
mi agrado. No es de mi agrado, ¿por qué? Una selección.
Ayer, mientras este muchacho va madurando, pues, y conociendo detalles del fútbol, yo siempre le digo... apelo a tu inocencia. Ayer te dije, varios jugadores de primer nivel le están sacando el cuerpo a las selecciones nacionales. Por ejemplo, hoy, ahí se rebotan en España. Yamal fue dado de baja de la selección y hay polémica en España. No. Él se sometió a un procedimiento invasivo para tratar las molestias en el pubis el día que debía presentarse a la convocatoria. No le avisó la selección. No va. Yo entiendo que hay jugadores de ese nivel, de Yamal y tantos otros, que les, es decir, apelan a realidades. Por ejemplo, Valverde dijo, no, yo estoy cansado y mire, no estoy como para jugar con selección de Uruguay. Porque es que Martínez, en cuanto a las fechas FIFA en amistosos, muchos equipos se quejan del traslado, esas distancias para ir a jugar un partido o dos. ¿Ah?
Me parece que ya pues, tiene unas actitudes, me parece un jugadorazo. Pues pero sí, me parece, pero él ya está como encapsulado, como si fuera, pues, que no pueda recibir ningún adiestramiento, ninguna instrucción. metódica ni minuciosa y simplemente va muy llevado de su parecer. Me parece que lo deben rodear. A ver, Martín. Porque también lo están haciendo creer, pues, que puede hacer lo que se le ven, y sin avisar, sin decirle a Naiden.
Ese fue el problema, porque, por ejemplo, Valverde sí avisaron a tiempo. Es más, oficialmente el Real Madrid le dio comunicación a la Asociación Uruguaya: mire, el jugador sale por carga.
Hernán, ¿a ti no te pasó alguna vez que, digamos, una persona que trabajaba contigo y tú eras el director?
¿Qué pasa?
No, 5 minutos antes te decía: no, es que no puedo llegar.
Mira, Martín.
¿Ahí qué hacías?
En esa época. No hacíamos. No, dejémoslo ahí. Pero aquí me
inundan. ¿Por qué no nos das cátedra de cómo manejar esa situación?
Después de que acabo de recibir un aviso. Noviembre 13, 20 y 27, diciembre 4. Qué vergüenza con usted. Show en el Teatro Libre de Chapinero. No.
Es un show.
Espera.
Es una, ¿sabes qué? Es una consultoría que hago. Asesoría. Es algo así. Bien.
Hola.
Y es muy barato.
No, es que ya está, dos personas con la misma boleta. Ve, poneme cuidado, hombre. Es que mencionó Alejandro la palabra Arabia. ¿Y cómo te parece? ¿Vos te acordás de ese Daniel Carreño, uno que fue técnico del Cali?
Pero por supuesto, Hernán, me acuerdo cuando el América de Humana le metió una tollina, una paliza.
¿Qué? 4-0. ¿Qué año fue ese?
2008, bueno. 2008, 2009 más o menos.
Pues sí.
Bueno, él fue campeón con la Nacional. Él le fue muy bien a Arabia Saudita. Él fue técnico del equipo del que hoy es jugador Cristiano, el Al-Nassr. Él fue técnico.
Bueno, y te cuento, a propósito de eso, acaba de salir de renunciar a Wanderers de Montevideo Daniel Carreño y vuelve a Arabia Saudita, vuelve a dirigir y a ganar billete allá, ¿oyó?
Él fue campeón como entrenador del Al-Nassr, de Nacional de Montevideo también, y ascendió a Santiago, a Montevideo Wanderers alguna vez. Y te digo que este entrenador, no, es que él estuvo en Qatar también. Es que Montevideo, ¿sabes cómo le fue en Montevideo Wanderers? 11 partidos dirigió, ganó 1, empató 3 y perdió 7. Se cayó para arriba. Se cayó, pero...
Martín. No.
Sí, se paró, pero...
Te voy a dar un dato que puede ser cuestionado, yo no sé. Martín, Erling Haaland tiene 395 goles en la carrera. ¿Sí? ¿Tanto?
No creo. No creo.
Tampoco.
Debe tener casi 300.
Sí, pero 395. Bueno, no sé, sumándole qué. Que volvemos al mismo cuento, ¿no? Bueno, Martín, tenía pendiente para contarte que Daniel Ruiz, Millonarios no sabe si ese equipo, el CSK, va a hacer uso de la opción, no juega, entra poquito, y ahí Millonarios tenía la esperanza de recuperar pues una buena inversión, ¿no es cierto? ¿Y no?
Sí, Hernán, él tiene como más de 300 goles, tiene Haaland.
Sí, pero no, bueno, no sé, yo te dejo este dato, 395.
278 con clubes. ¿Y con Noruega?
Con
Noruega
no sé.
Tiene 51.
Bueno, ahorita Mauro nos aclara
eso.
Martín.
O sea, tiene, claro, mucho más de 300.
Aquí dice Iván Luque, para cerrar el capítulo, dígale a Martín que cuando uno en una empresa debe llegar a trabajar media hora antes y no faltando 5 minutos.
Pero no te han dicho, pues, es que no puedo llegar. Faltando 5.
No. ¿Por qué no me avisaste? Es que no tenía celular. Señor,
eso es una
pausa. Una pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divino la ilusión que me
trajiste para sentirte mía, ni a tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Seguimos, seguimos en la compañía del mexicano Javier Solís con este tema, Luz de Luna, autor otro mexicano, Álvaro Carrillo. Javier Solís, el bolerista ranchero.
Provincianita mía.
Qué bien sí, cantado este tipo.
Sí, sí, qué buena proyección de voz, y uno lo veía en esos videos en Iesto, con una abertura nasal para que el fuelle pasara profundo, todo ese aire, y los hollares, haciendo pasar ese aire copioso por la agitación misma.
Mejor dicho. Según esa descripción, tenía nariz de boxeador.
No, qué horror. No, sino que
yo te entiendo.
Se le sentía ese pulque, ¿no? Es que es bueno, como. Mira, es una bebida. Es una bebida alcohólica.
Con
¿no?
gusano y todo.
El pulque es una locura que sacan del maguey.
Sí.
Es un hidromiel.
Poneme cuidado, que la alcaldía de Tunja está viendo este programa y me acaba de mandar oficialmente el comunicado 21 por el juego Boyacá Chico Millonarios. ¿Por qué se juega a puerta cerrada? La Comisión Local de Seguridad y Comodidad y Convivencia en el Fútbol informa por qué lo cerró. Y entre otras, cierre de fronteras, porque ellos dicen que la convocatoria de Millonarios es grande para que la gente vaya hasta Tunja, de Bogotá a Tunja. Pero no va a haber público por ahora, ya definitivamente para ese partido.
Pero la razón es el temor por lo que pasó, el atentado de hace unos días.
Alejo Aguilar, no. Muy grosero usted, ¿cómo pone semejante canción en voz de ese Javier Solís?
Sí, de verdad que es una tarbanería poner este tema.
Mucha voz.
Buena canción.
Eso era como un cañón. Es para que Martín aprenda, dicen aquí. Bueno.
Les voy a poner de verdad.
Hola, nada. Martín.
Yo voy a salir con algo interesante, van a ver.
Muy bien. Entre otras, Martín, este sí se apuntó donde era, Sami Merec. Recordemos que firmó contrato con Gestifoot de Jorge Méndez, el portugués. Ya no hace parte del Pereira, dice tener ofertas de Colombia y del exterior. Bueno, si está Jorge Méndez, está bien abrigado, ¿no? Merec, ¿cierto?
No, claro, imagínate. ¿Está Jorge Méndez? ¿Tú lo habías dicho?
¿Está Jorge Méndez? Sí, pero aquí lo confirman.
Ah, no.
De Bucaramanga me confirman también que el problema que hay es que Bucaramanga y la Universidad de Chile, a cual pertenece el jugador Pons, no han llegado a un acuerdo. Y efectivamente, 22 goles en 46 partidos. Pero en este momento, más allá de que cambie de equipo, que vaya al Cali, que no sé qué, tienen que solucionar el problema con Universidad de Chile, quien se quiera quedar con el jugador, ¿no? Bueno. Hola. Suspendieron la fecha. No, una sanción de una fecha de suspensión a la tribuna occidental alta, 2.800.000 al Atlético Nacional. Como, hola Martín, y bueno, y Santiago Jordana se iba a ir y resulta que está esperando resultados de exámenes médicos que determinarán la gravedad de la lesión, de manera que por ahora sigue en el plantel. ¿Oyó? Ah, y que América también ha sondeado la posibilidad de conseguir a Miguel Ángel Borja. No sé.
Pero él tiene unas propuestas, una de México, muy buena.
¿Ah, sí?
Sí, pero el América está apuntando a jugadores importantes.
Bueno, Martín, hablemos de plata, que es un tema muy, muy perseguido en este programa. ¿Cuánto pagaron los del grupo gringo por quedarse con el 55% del Atlético de Madrid? Con una advertencia, ratifican a Gil Marín y ratifican a, ¿cómo se llama el señor? Cerezo. Funcionarios Cerezo. Ellos quedan en sus cargos, pero los dueños van a ser los del grupo Loyo, ¿es que se llama?
Apolo, sí.
Apolo. Sí, bueno, Apolo. ¿Pero cuánto pagaron? Contame cuánto pagaron.
Según lo que pudimos investigar y escudriñar y auscultar.
Sí, ya.
Fue que, a ver, vale 2.500 millones de... Sí, 2.500 millones de euros. Entonces tuvo que costar 1.375 millones de euros el 55%. Y ellos no titubearon y no vacilaron.
Pero tienen el control, pagar, ¿no?
¿Cierto? Sí, quedan con el control, sí, porque quedan con el 55.
Ah, sí, exacto.
Así es.
No,
es muy interesante suma. Así que es un equipo que está, digamos, en el escalafón. No sé si está entre los primeros 10 o entre los primeros 15.
Bueno, Martín, aquí me manda el dato Mauro, muy oportuno. Erling Haaland tiene oficialmente 329 goles en 389 partidos, un rendimiento del 0.85. En equipos ha marcado 277 goles y en la selección 51. 329 a la edad que tiene, ¿no? Ese muchacho, a la vuelta de 10 años, no sé en qué cifra estaría. Pues depende de muchos factores, pero bueno. En cambio,
el muchacho, no, porque él tiene 25 años.
Decirle ese mucharejo, una cosa así. Ese mucharejo.
25 años y va a jugar un mínimo 10 años más.
Son 35, sí. Bueno, vamos a ver. Hola, Martín. Tan buen tipo que parece y le cayeron, dice que por estafa, a Xavi Iniesta, aquel que fue jugador de Barcelona.
Sí, Hernán, qué mala pata. No. Fíjate que en Perú están acusando a la empresa de él, que se llama Never Say Never, sí, de estafa, porque resulta que hay una empresa ahí mismo en Lima, que se asoció con la empresa de Iniesta. Pero pues la Iniesta pues abrió, como por decir algo, como unas sucursales de su propia empresa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?
Sí.
Y en Sudamérica tenían el funcionamiento y pues esta empresa en Perú se asoció para unos espectáculos y dicen que ellos invirtieron $600,000 y no hubo un retorno de nada y no se supo. Por ejemplo, hubo un partido, un amistoso Cienciano contra el Nacional de Ecuador, y que eso fue un disparate, que eso no sirvió. Uno entre Sporting Cristal y Barcelona, que fue en Miami, y el resultado, que fue pues un balance totalmente negativo, ¿cierto? Y esta empresa, ya para ir redondeando la información, de Never Say Never, Sudamérica, la de Sudamérica fue declarada en liquidación unos meses después. Y se hicieron los de las gafas según esta empresa en Lima. Pero ya salió un comunicado de Andrés Iniesta y su empresa diciendo que ellos van a aclarar todo con la fiscalía en Perú, porque todo esto son pamplinas y son infundios de unos malquerientes gratis que tiene Iniesta, que es querido por todo el mundo. ¿Y cómo van a salir con este desaguisado tan oprobioso y tan infamante?
Muy bien, todo eso es agregado por Martín, eso de lo probioso. Ya, listo, muy bien.
Es infame, es estafa,
sí. Pero bueno. Ahora, Martín,
eso no
también
se imagina,
hay que entender. No, pero también hay que entender. No, pero Martín, eso hay que entenderlo. Yo programo un partido. ¿Qué tal el partido que programaron contra Nacional de Quito? ¿Quién fue? Cienciano Nacional. Martín, eso usted, yo y los que nos oyen dicen, pero ¿quién va a ir a un partido?
No, pero es un cañengo, dijeron.
Por eso. Entonces vos sabés que vas a pérdida ahí, no te va a llenar el estadio. Bueno, en fin.
Un Sporting Cristal Barcelona. Eso fue en Miami.
¿Son los riesgos?
En diciembre de 2023.
Martín, eso también puede pasar en un concierto. Vos programás un concierto en el Campín, haces un cálculo cuánto hay que pagarle a los artistas y cuánto crees que va a ingresar. Y resulta que hay un aguacero o lo que sea, entró la mitad de los que esperabas y perdiste plata. Eso no es estafa, eso es un riesgo, ¿o no?
No, y el nombre de la empresa es Nunca Digas Nunca.
Es una película, ¿verdad? De James Bond, Nunca Digas Nunca, ¿no? ¿Qué?
Sí, sí. Ve, Martín. Y entonces, bueno,
pero mira
nunca les pagaron nada, porque pues...
Esto que vamos a contar es un varillazo para aquellos equipos que creen que la plata es todo, que si vos metes plata, el equipo es campeón. No es así, muchas veces
no es así, amigos, no, cuidado.
Es así. Y traemos el ejemplo de un equipo desconocido para el ambiente grande de Brasil.
Liverpool.
Mirassol.
Sí.
Primero,
tienen
al técnico más joven del fútbol del Brasileirão. Segundo, su equipo es 100% brasileño, no hay jugadores extranjeros. Tercero, los salarios mensuales en total son menores a lo que gana un jugador del Corinthians llamado Memphis Depay. Es decir, con lo que le pagan a Memphis Depay, este equipo le paga todo el plantel. Y además de ñapa, este equipo llegó de la Serie B y está cerquita de ir a la Copa Libertadores de América. Mirassol, que le acaba de ganar, entre otras, a Palmeiras, ¿no? Le acaba de ganar.
Sí, es un equipo auriverde.
Bueno, sí, está bien. Y le acaba de ganar, señor.
Claro, ¿no? Y está de cuarto. Sí, está de cuarto, pero... en el Brasileirão, Hernán, un campañón ha hecho.
Va para Copa Libertadores, alcanza.
Claro, ¿cierto? Y tiene 33 partidos, 16 ganados, 11 empatados, 6 perdidos. Cuarto, el primero es Palmeiras, segundo Flamengo, tercero Cruzeiro y cuarto Mirassol. Nadie esperaba ello.
Nadie. Mira, hablando de Palmeiras, ahora sí hay un cruce de epítetos, de esas palabras tuyas, Luis, de todo, entre Flamengo y Palmeiras.
Ay,
resulta que Palmeiras se queja de dos cosas. Primero, que ese Bruno Henrique, que tenía que ser juzgado, me imagino que sancionado, le han venido dilatando el juicio, que hoy no, que mañana, que ¿me entendés? Entonces doña Leila dijo, oiga, a nosotros nos sancionan un jugador, Alan, y ahí mismo hay que pagar la sanción. Y a este Bruno lo vienen como, ¿no?, llevando, y nada que deciden. Y en segundo lugar, Palmeiras, y eso va a estar de acuerdo Martín, Flamengo se queja del estado del campo sintético de Palmeiras. Dice, no se puede jugar.
Que no más.
Entonces, bueno.
Tienes razón. Pues,
sí, por eso Flamengo ahí tiene razón. Pero la otra señora también tiene razón, diciendo cómo juzgan a una persona, está en juicio y nada.
Claro.
Vaina, ¿no?
Sí, dicen que, por ejemplo, en un tema que es interesante, lo del... que aquí lo hemos discutido, lo hemos debatido de una manera que a veces nos vamos un poco exasperando, que el césped sintético debe eliminarse de inmediato de todos los torneos nacionales profesionales, que la diferencia en los costos de mantenimiento entre el césped natural y el artificial genera desequilibrio financiero entre los clubes y además perjudica la salud física de los jugadores.
Lo que pasa es que se ve muy feo además en campo de juego, ¿no?
Sí, se ve y se ve todo rucio, ¿no? Se ve como que brilla, se ve todo como tan falso, ¿cierto, Hernán? A mí me molesta eso, aunque me encantó el partido de Palmeiras, por ejemplo, contra Leila, me fascinó.
Pero hay dos personas molestas, Leila y este señor Martín. Bueno,
Leila es la teniente, ¿no? Esa es bravísima.
Señora, ayer plancha con una mano yo.
Casi, Martín, ¿vos viste eso en el camerino que cae y le pega a los jugadores cuando perdieron en Quito?
Les fustigó, les dijo. Bueno,
eso les manoteaba casi araña.
Vos en tu inocencia me decías, yo no creo que los jugadores se nieguen, que le están sacando el... Te voy a dar la última. Argentina decidió cerrar el año con una serie de entrenamientos en España y un amistoso frente a Angola. Pero hoy Scaloni cambió. Dijo, no. Vamos a comenzar las prácticas en Alicante hasta el jueves. El equipo viajará a Luanda, juega y todo el mundo para afuera. Ya, no más. O sea, Martín, ¿no eran dos partidos que tenían programados? ¿Se quedan con uno
no,
más?
No, pero sí tenían el de Angola, que como es un viaje no, tan largo al sur de África.
Ese es el, pero, del, el del viernes.
Sí.
Ese es el del viernes.
Y les pagan 12 millones. El gobierno de Angola ya, le paga 12 millones de dólares al equipo del selección.
No, por eso ya lo tienen claro, ¿no? Ve, Martín, dame un momentico que hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hola, Martín. En estos días yo te dije, mira cómo se ha recuperado ese indisciplinado de Ricky Cinturión, un argentino que lo mandaron a jugar al Oriente Petrolero de Bolivia. Santa Cruz. Y, hombre, está haciéndolo bien. Mira que el tipo ha jugado 28 partidos con Oriente Petrolero, marcó 8 goles y tal. Pero resulta que en el último partido fue goleado su equipo y el hombre no solamente empujó al árbitro, sino que le rasguñó la cara. El señor Ricardo Centurión se va de suspensión por lo menos 6 meses. Agresión a un árbitro en Bolivia.
¡Qué desastre!
O sea, incontrolable.
Y había dejado ya de tomar. Y parece que eso le generó mucha rabia.
¿Cómo es eso de tomar? No. No, hombre, está perdiendo un partido 5-1. El tipo se puso bravo con el árbitro.
Por eso, porque está de mal genio, porque no, ya dejó el trago. Ah, eso da mal genio.
O sea que tiene que estar copetón, pues, para que tranquilo y bien.
Pero... Sí, según Martín. Entonces, no. Es una locura, Hernán, porque eso que me cuentas me dejas completamente perplejo. Le mandó las uñas largas.
Lo arañó. Bueno,
las garras codiciosas.
Uy, una araña.
Una araña, eso sí. ¿Qué? Es como ese de el muñeco Gallardo, ¿te acuerdas que una vez arañó a Bondancieri y fue? Uy, no. Ay, me pareció tan feo que ese detalle.
Muy de cabaret debajo. Ve, Octavio Rivero, no olvides este nombre, un delantero uruguayo que tiene ya 33 abriles.
Es goleador.
Lo están buscando, entre otros, Nacional de Medellín, Alianza Lima de Perú y la Universidad de Chile. Él juega en este momento en Barcelona de Guayaquil. En 32 partidos ha marcado 11 goles. Dicen que es muy bueno, un 9 uruguayo, Octavio Rivero.
¿Sabes que yo tengo? A ver, él, por ejemplo, antes de Barcelona estuvo en Defensor Sporting en Uruguay. Sí. Y hizo 13 goles en 23 partidos con un 0.57.
Bien.
¿Eh? En este semestre, 18 partidos, 11 goles con Barcelona, 0.61.
Bueno, yo tengo 32 en total con Barcelona. ¿Ah, sí? Y marcó 11 goles. Y... De manera que ese puede ser el 9, ¿no? Entonces.
Es un muy buen jugador.
Se fortalecería la familia uruguaya en Nacional, ¿cierto? Porque ahí hay,
sí.
El lateral es uruguayo.
Ellos tienen
Bausa
a un...
es uruguayo.
Bausa, ¿no? En Bausa es.
Bausa. Yo dije,
sí, Bausa.
No
sé.
Bueno, y a Custodio, ¿no?
A Cándido.
Custodio Cándido.
Para...
Bueno, en todo caso...
Aunque tú me dices Cándido a mí, ¿no?
Sí, Cándido Sánchez, un paraguayo que trajo el Cali también a Cándido. Ve, Cándido en todo Sánchez. Caso...
Uy, me acuerdo que se comió un gol en Arroyito, Hernán, solo frente al arco. Solo.
Se asustó. Se asustó, hombre. No. Hola, Martín.
Qué lástima ese día.
Bueno, entonces este llora por el pasado, déjalo ahí quieto, hombre. Bueno, Martín, lo que te quiero confirmar es que ese Rivero puede ser, por ahora, la contratación más llamativa que llegaría, porque de resto no he oído nada, a ningún nombre que llegue, que vos me digas. No, están los equipos nuestros en el cambalache, ¿no? Préstame a tal.
No, pero dice que América pero, está bueno. Haciendo un esfuerzo por Miguel Borja, que está difícil que Miguel Borja iría a México.
Bueno, sería Borja. No, yo creo que Borja, no sé si para el América. Puede ser, no sé. ¿Tú crees vos, de pronto?
Pero tiene... Es que yo había oído hace rato Tigres de Monterrey quiere a Borja.
¿Tigres de Monterrey?
Sí, hace rato, Is.
Bueno, puede ser.
Que sigue en la pista, ¿sí? Y como que eso está bien adelantado.
Bueno, nuestro amigo... Ve, nuestro amigo Ancelotti ya está con todo el plantel brasileño listo en Londres para sus juegos amistosos. Yo estamos pendientes de saber cuál es el rival, Alejandro, pendientes del rival de Colombia sub-17, porque están debe estar procediendo el sorteo en este momento.
Sí, Francia.
Francia, ¿me confirman?
Uy, sí, Francia.
Seguro, ¿no? Francia
sub-17. Sí, señor, Francia. Le decía, hace un ratico me pasaron la información, pero ya recontraconfirmado. Colombia jugará partido 84 contra Francia. Y en esa misma llave está Brasil y Paraguay. Es decir, el ganador del partido entre Francia y Colombia se enfrentaría al partido entre el ganador de Brasil y Paraguay.
Martín, bueno, pero hay que jugar los partidos, ¿cierto?
No sé.
Ya, a ver, no te vas a asustar, pues, ay, que Francia, ay, no.
No es que ya escruté y ya computé.
Bueno.
Y de alguna manera verifiqué.
Computó. Ponele cuidado.
Me enajenó.
Cristiano Ronaldo, para tu tranquilidad, dijo, mire, yo juego la Copa del 2026 y me retiro este cuento. Ya, te lo dije, ya. ¿No?
Y casi que no, pero...
Bueno, pero, este tenía afán de sacarlo.
No.
Bueno, algunos me dicen, ¿y usted cuándo? No, yo ya casi tranquilos.
No, Hernán. Sí, no, sí, perdóname, sí, pero sí. No, eso no es así.
Ay. Haré presentaciones en los teatros.
No, un momento.
Show de última hora. Ay,
como no, un momento.
Bueno, Martín.
Pues las cosas Juan no Manuel. Son así.
Juan Manuel Lucero, no te suena un... Ve. Espéreme, cuidado, ese Juan Manuel Lucero, ¿no te suena uno que
sí,
había triunfado en Chile?
Lo
tiene Fortaleza. Juan.
Sí, de Brasil, sí, lo que pasa es que Deyverson le quitó el puesto.
No, ¿sabes cuál es el problema? Que Fortaleza está en zona de descenso y claro. Todos los extranjeros, todos los argentinos son cuatro, se van.
Lucero es argentino.
No, por eso, y hay otros, hay tres compañeros más que Pochettino, hay un Pochettino, ¿eh? Hay cuatro.
Sí, Pochettino es un extremo. Bueno, es un. Sí. Guzmán está ahí.
Se van porque Martín van a adelgazar económicamente la nómina porque el equipo se va a la segundona joven, por todo lo que parece. El ahora Fortaleza.
Digo, aunque Deyverson ha jugado, no sé, ahí han disputado el puesto y me parece que Deyverson ha jugado más, 34 partidos, 11 goles. Bueno, estoy viendo los números de Juan Manuel. Lucero, que en Colo Colo la rompió. ¿Por qué? Sí, pero, porque hizo 24 goles en 39 partidos para un 0.62. La rompió. Y él también estuvo en Vélez, pero no tuvo tantos goles en Vélez como en Colo Colo.
Bueno, señor, tenemos que hacer necesariamente una pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
Bueno. A ver, ¿cuál es la otra que trae hoy?
Bueno, sí, vamos a oír una canción de Jamiroquai, una banda de Inglaterra, hacen funk, hacen disco, hacen house, hacen acid jazz, ¿sí? Y su cantante, JK, ellos estuvieron acá en Colombia, la pasaron de locuras, y sí, es como esa corriente de acid jazz que hicieron alguna vez, Brand New Heavy, Incógnito. Se llama Jamiroquai porque el jam es como improvisación y quai es como un homenaje a los iroqueses. Unos indígenas que admira mucho el cantante JK. Bueno, de su álbum Dynamite de 2005, aquí está Jamiroquai con Black Devil Car. ¡Vamos!
I'm not the shoes, yeah.
¿Qué temota, no?
Pues suave, suave, temo.
No, temo. ¿Qué tal esa guitarra en el coro? ¿Ah? Como suena de potente, ¿ah?
Hola, Martín.
Extraordinaria robustez, la banda.
Bueno, muy bien. Hola, ¿qué pasó con el... Dice un incendio en el estadio de Boca, en la Bombonera.
Pero lo apagaron.
Pero un incendio...
Lo apagaron rapidín.
Ah, pero en cambio usaron extinguidores, decís
sí,
vos.
Sí, eso fue rapidito, ¿sí?
Pero te voy a contar esta, hablando de extinguidores. Pues conoces esos gabinetes donde está el extinguidor y hay un martillito ahí, ¿no?
Sí. Eso es cierto.
Pues ¿cómo te parece que en un partido en Argentina le zumbaron el martillito y se lo pegaron en la cara a un árbitro apellido Falcón? ¡Ta! Cuando el hombre sintió fue el golpe, era el martillito.
El popular Falcón Pérez.
¿Cómo te parece?
Sí, sí.
La agresión.
Sí, no, hombre, en el partido de Gimnasia que le ganó a Vélez 2-0 en ese partido.
Qué horror.
Ese martillo le bajó y, o sea, no lo agarró de lleno. Que
no le pegó, ¿no? No, pero claro, imagínate.
No, lo
arregla.
Lo puede matar.
Bueno, mira que hablando de la Selección Colombia, el Cucho Hernández no está convocado esta vez para los amistosos. Pero entonces el Betis aprovechó estas jornadas para que se sometiera a una intervención quirúrgica el Cucho Hernández. Él tenía un problema de cornetes, ¿sí? Los cornetes, un tamaño superior al normal, le hacían una corrección para que respirara mejor y, por supuesto, más rendimiento en el campo. Él tiene 26 años. Hoy Betis saca un comunicado, no, simplemente cuentan los del departamento médico que eso demorará para regresar en 4 días, pero no hará entrenamiento de inmediato, habrá una evaluación y seguramente después estará, pero aprovecharon este parón, digámoslo así, de los equipos para atender al Cucho Hernández.
Sí, para que los Ollares dejaran pasar el aire, mejor.
Los Ollares, los coronetes, hombre, los Ollares.
No, para que pueda pasar mejor el aire.
Bueno, ¿esto? Martín, sí, para que respirara mejor. Hola, hasta me hizo la paloma, hombre, que te iba a preguntar.
Tranquilo, que
no, ya me acordé, ya me
acordé. ¿Qué hay información?
No, ya me acordé. Hay preocupación, no, pero hay como... Resulta que el goleador polaco del Medellín, Frediseski, en el partido frente a Pereira había tenido una pequeña molestia en la rodilla. Ayer no fue inicialista, sino que entró en el partido contra Envigado y parece que volvió a molestarle la rodilla. Alejandro Restrepo da a entender que están en evaluaciones, pero que no creen que lo vaya a afectar en plenas finales, ¿no?
No,
ya sé cómo es el fútbol. Venía el tipo perfecto, regular, dándole, y mira, de pronto la rodilla, ¿no es cierto?
Claro.
Creo que no, o sea, no, que no sea nada grave, hombre.
Parece que no es nada grave, pero sí se tiene que cuidar, porque eso sí sería, pues, de verdad.
Para a subirte el ego, ¿será que Nicolás Benedetti vuelve de México al Cali o no?
Pues él dio una declaración, Hernán. Yo siempre he soñado con regresar al Cali, soy hincha, y quiero volver a mediano o largo plazo. Entonces ahí quedé un poquito plop, porque no sé, mediano, mediano.
No, entendé, a largo plazo. Sí. Porque, entonces, Martín, seamos sinceros, en México pagan más que en Colombia.
No,
hablo de
más,
fútbol profesional.
Y creo que él tiene todavía algún pedido, ¿sabes? Hay equipos que lo quieren.
Él estaba en Mazatlán, ¿no?
Sí.
Estaba en Mazatlán.
Él jugó en América de México y Mazatlán. En México no ha jugado sino en esos dos equipos. Pero dicen que León incluso lo quiere.
Bueno, pues.
Y fue
ser
el jugador de mejores números ahí en Mazatlán. 4 goles, 3 asistencias.
Mira, Martín, no es por... Pero sí, en México se paga mucho más, como en Brasil. Brasil es donde mejor pagan en estas áreas.
Él tiene 28. No diría, no, pues él de pronto viene, pero más adelante,
cuando
más
tenga veterano. Cuando tengas 32.
Ve, cuando tengas 39.
Mira que en Chile se preguntan, bueno, ¿tiene que ser un gesto de alta nobleza el que tenga Manuel Pellegrini para acercarse a manejar la selección chilena desde el punto de vista económico? Pellegrini cobra 10 millones de euros año. No. Él está en el Betis de Sevilla. Para darte un dato, cuando Gareca estaba, Gareca cobraba por la selección chilena 3.7 millones.
Sí, es.
Y era de los mejores pagados, pues. Imagínate, ahora, tiene que ser que resigne Pellegrini y diga, bueno, yo 10 sí, claro, para Europa y para Sudamérica o para Chile, no sé, 2, 3, algo así.
Sí.
Pero eso los tiene como, porque él no ha dicho ni sí ni no. Es más, Betis lo está presionando para que renueve el contrato y él se ha mostrado así como reticente. No, todavía
claro,
no,
él es feliz en Europa.
Qué pa. No, claro, el tipo, pero bueno, él tiene también la ambición de dirigir a la selección chilena, recordando que grandes jugadores chilenos, yo diría que el primer entrenador chileno grande que hubo en Europa fue don Fernando Riera, que dirigió, si mal no estoy, al Marsella, fue técnico de Boca también en la Argentina, Fernando Riera, ¿no?
Correcto.
Como el mejor jugador chileno que fue a Europa, creo, y bueno, no, yo creo que el primer gran jugador fue Jorge Toro, que jugó en Sampdoria de Génova.
Sí.
Después Caselli, que jugó bastante Caselli, bien Carlos, en el español.
Carlos el Caselli. Bigotes.
Bueno, el Bigotes en el equipo de español.
Era
de
un jugadorazo ese.
Jugadorazo. ¿Y qué me decís del Bambán Zamorano? Ahí sí te quiero ver.
Sí. Bambán y el Pato Zamorano. Yáñez. A mí me encantaba ese jugador. No, el Pato Yáñez.
Este me bajó de pinta. Yo soy en Zamorano. Iba a pasar con Marcelo Salas. Estoy hablando de Europa. Con no, Alexis pero... Sánchez.
Bueno, es una cuestión de gustos. A mí el Pato como me parece.
Oh, sí, para el medio local. Hubo uno mejor que ese. Uno que le llamaban el Chamaco Valdés de Colo-Colo. Bueno, sí.
Sí, claro, no, Hernán. Mar González.
Que aquí me corrige, Copetrán tiene toda la razón. No se dice extinguidor, se dice extintor. Muchas gracias, señor. A la gente hay que aprenderle, Martín. Nunca es tarde para aprender. ¿No? Si no, nunca. ¿Qué tal? ¿Cierto?
Sí.
Bueno, Martín, Lewandowski apunta este dato. Llegó a 107 goles en Barcelona. Pasó a Neymar, que se quedó en 105. Lewandowski, polaco calladito, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue haciéndole.
Sí, ¿no? Es el mayor goleador de la selección polaca, además.
¿Cierto?
Tiene más de 50 goles. Él, por ejemplo, eclipsó a un monstruo que fue Boniek, o un monstruo que fue Lato.
Ah, sí. Lato.
No, no fue mucho jugador. Es Gregor Lato, Hernán, fue el goleador del Mundial 74.
Está bien.
Se le va la mano. Qué jugador, no, por Dios santo.
Hubo uno que jugaba, vos me dijiste Lato goleador, pero hubo un tipo que inclusive murió en Estados Unidos, Casimir Deina, un polaco.
Sí, era el 10.
El tipo sí jugó. Bueno,
pegaba los penales. Fíjate que Fillol le tapó un penal a él el día del 2-0 en Rosario, dos goles de Kempes. Ese día Casimir Deina cobró. Y Boniek, uy, Boniek es el jugador con mejor pique corto que yo he visto. Velocidad 0 a 100 en 3 metros.
¿Este cree que es un carro? Velocidad 0 a 100, 11 segundos. No, no, ya, Martín.
4
ya.
Metros te sacaba ya bueno, cabezas.
Bueno,
te sacaba perfecto, ya listo, cuerpos. Una locura, hermano, oiga.
Póneme
de
cuidado.
Juventus.
Te pide el favor Diana Bermúdez, hombre, Martín. Recomendación astrológica, hoy es día 11 del mes 11. Y es toda la razón.
Es un bonito Martín. Número ese, ¿eh?
11 del 11, sí, señor.
No, es un número de verdad angélico.
¿Sí?
Es un número que invita a lo
que mismo,
que invita al entusiasmo, Hernán. Estamos en Escorpión, que ¿sí? Estamos... En la transformación, Hernán, en la oxigenación, en la profundidad del conocimiento de uno mismo para de ahí salir a la trascendencia, a la influencia positiva, a nuevas comarcas, a nuevos viajes, a nuevos confines.
¿Vos por qué no pones un consultorio con una carreta? El tipo paga la consulta y se va feliz, ¿no?
Para encumbrarnos, Hernán.
Bueno, No, aterriza un poquito porque es que te iba a contar un detalle más, porque te he venido diciendo, los jugadores le quieren sacar el cuerpo a las selecciones. Hoy le tocó a Gattuso, el técnico de Italia, decir, mire, yo convoqué a Chiesa para la selección y Chiesa me mandó la razón, no, mire, yo por ahora no, quiero quedarme aquí trabajando con Liverpool y Chiesa no va a la selección. Y lo llamó Gattuso, ¿viste?
Hernán, como de los casi 60 partidos de la temporada pasada, jugó 14. Y no lo ponen, ni siquiera pues en la Champions lo inscribieron. Y él ha soportado esas afrentas, jugador de categoría, pero fíjate, él ha jugado, las únicas veces que ha sido titular es en la Copa de Liga, que es como el último pues trofeo que les importa. ¿Sí me entiendes?
Yo creí que ese jugador no iba a seguir en Liverpool.
No, eso
no era.
Él es un terco, es un empecinado, Hernán.
Bueno.
Pero eso habla bien de él, no lo vence, no baja los brazos, él va y es un jugador muy interesante. En Fiorentina le fue muy bien.
Este programa permite que haya discusión gramatical. Edwin Domínguez me dice, ambas palabras, extintor y extinguidor, son correctas y válidas para referirse al aparato que apaga incendios, pero se usan en diferentes regiones. Extintor es el término más antiguo y se utiliza principalmente en España, mientras que extinguidor es más común en América Latina. Bueno, de ambas formas, vale. Todo se aprende, Martín. Bueno,
bonito.
Martín, yo sé que esto no te gusta, pero hay un partido que están programando para la despedida. ¿Vos te acordás de Walter Montillo?
Sí.
¿Te acordás?
Volante 10 que jugó en la Universidad de Chile, en San Lorenzo. Jugó...
Santos.
Jugó en Santos, sí. Un 10 jugó en Tigre. Ganó un título con Tigre, me acuerdo.
Bueno, ese muchacho es... O ese señor es padre de un hijo especial. Yo recuerdo que eso le cortó un poco la carrera, pues de dedicación al menor, pero han resuelto hacerle, él está en Chile, creo, está radicado en Chile, y entonces se han invitado a, entre otros, a Neymar, al Kun Agüero, pues para que participen en un juego de despedida, y a otro que le están preparando juego de despedida es a Yepes, a nuestro amigo el viejero, a Mario Yepes, ¿cómo te parece?
Excelente.
Ahí tenemos que ir.
El central con la red barredera, ¿no?
Sí,
de las más potentes. Él iba al piso y él no sé cómo hacía, ¿no? Porque lo hacía con mucha profilaxis.
Bueno.
Con mucha limpidez.
Uy, ya. Mucha limpieza.
Ay, sí, Hernán. Limpidez. Era un profiláctico cuando iba al...
Bueno, muy bien.
Te quitaba la pelota y se quedaba con ella, con una limpieza.
Bueno, mira, Martín, hay jugadores que tienen, ¿verdad?, unos empresarios que son los machos. Habíamos contado que ese Benedetto fracasó en Newell's Old Boys, ¿no es cierto? Y había ido mal en Olimpia del Paraguay.
Darío.
Le fue mal en Marsella. No, ese por todos los lados, vivía el cuento. Pues, ¿cómo te parece?
Lleva 2 años sin hacer un gol, eso sí te lo digo.
Por eso. Y entonces ahora cree que los va a hacer en el O'Higgins de Rancagua. Allá va a estar, que él va para allá, Benedetto.
El equipo celeste. ¿Sabes que él iba para Almirante Brown?
¿Ah, sí?
Sí, y dio un timonazo, Hernán.
Espérate que me estaba acordando de O'Higgins, Bernardo O'Higgins. En Rancagua, en el O'Higgins, jugaron 3 muchachos que estuvieron por acá. Federico Bairo, que fue un lateral del Cali. Mario Desiderio. Y después de que se va de Colombia allá, jugó Alberto Perazo. Y me parece que Mario Fernández, otro de Santa Fe también, fue a dar a los O'Higgins de Rancagua. Bueno, Martín, le dieron la boleta, el ácido a Iván Juric del Atalanta, ¿no? Ya.
Sí.
Se fue.
Empató mucho. Se le fue la mano. Sí. Él había sido técnico del Southampton. No sé. Lo llamaron, me pareció raro ese llamado. Y ahora ya contrataron a Rafael Paladino, que fue un técnico que en Fiorentina llegó a la semifinal de la Conference y había renovado hasta el 27 y sorpresivamente se fue, dijo no, renunció. Rarísimo. Llegó Pioli y a Pioli le fue muy mal en Fiorentina. Bueno, pero finalmente Paladino es el nuevo técnico del Atalanta. Paladino, aquel que llegó a semifinales. Porque
pero
Juric...
a este Juric fue mal. Solamente, como dijo Martín, ganó 4 de 15 partidos. Pero eso no fue el cierre de su despedida. Fue la pelea que tuvo así cara a cara con Lukman. ¿Te acordás? En un partido hace poco.
Ahí le pega.
Eso fue. Ahí casi se van, ¿no? Bueno, Martín fue reelegido por su buena gestión uno que fue jugador, Rui Costa, presidente del Benfica. Pero ¿sabes que al Benfica le está yendo regular, Martín?
Sí.
¿Mourinho no le ha cogido la onda de equipo yo?
No, le empataron hace poco.
No, y Ríos sí ha mejorado, ¿no?
Un equipo chico le empató, Casapía creo que fue, iban ganando y le empató al final. Y entonces están molestos. Ahora, económicamente sí les ha ido de locura a equipo, ¿no, Hernán? Porque sí, es que sí, vos te pones a ver, y por ahí veía un artículo, se llama La Fábrica de Oro, sí. Porque ellos han logrado en pocos años como 1.500 millones de dólares en ventas.
No, ese equipo es un macho para vender,
¿ellos? Sí, ellos son unos salvajes para vender.
Hola.
Por ejemplo, Hernán, ellos le vendieron a Álvaro Carrera al Real Madrid en 50 palos, Marco Leonardo.
Ese juega bien, te cuento, ese Carrera juega bien.
Bueno, un lateral izquierdo, Leonardo.
Pero, ¿sabes quién sí me parece que no ha dado el pie con bola? Es ese Alexander Arnold. Se lesionó Carvajal, era el momento después de haber ratificado. ¿Cómo era que este hombre sigue improvisando a Valverde? Ahora que se lesionó Valverde o está por fuera, me imagino que recurrirá a Alexander Arnold, no se le puede haber olvidado al hombre.
Ese volante, hablando hablando de las ventas del Benfica, Joao Neves, sí. Un volante bajitico, muy bueno, 60 palos.
Ya, mira, mientras tomas aire, vamos a preguntarle a Alejandro qué novedades hay con deportistas colombianos que practican en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, comenzó el Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey Patín en San Juan, Argentina. Colombia debutó en la división sub-19 de damas enfrentando a Argentina. Cayó 3-2, mientras que en varones sub-19 cayeron 9-3 frente a Chile. Por su parte, los combinados de mayores en damas cayeron 7-0 contra Chile y los varones perdieron 3-1 frente a Argentina. En Facatativá se disputó el suramericano de cross country, en donde Colombia logró sumar un total de 4 medallas, 1 plata y 3 bronces. La plata fue para Jesús Amador en la prueba de los 8 kilómetros. En el suramericano de gimnasia artística, el país obtuvo un total de 18 medallas, 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Jason Rincón se proclamó como el primer campeón nacional de ciclismo gravel. Diana Peñuela se adjudicó el título femenino. 24 basquetbolistas colombianos hacen parte de la preselección que entrega a Colombia para el partido contra Venezuela el próximo 27 de noviembre, que es parte del clasificatorio al Mundial de Baloncesto. Al final, el entrenador Tomás Díaz entregará en los próximos días una lista de 12 jugadores que serán los que enfrenten al quinteto patriota. En San Luis Potosí comenzó el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas. Colombia tendrá amplia representación. William Peña, el presidente de la Federación de Halterofilia Colombiana, está buscando la presidencia de la Federación Panamericana. En el tenis, el equipo colombiano de la Billie Jean King Cup, que enfrentará a Croacia el próximo 14 de noviembre, ya está completo. Se sumó a Juliana Lizarazo, María Pérez y Camila Torres, Camila Osorio. Finalmente, pendientes de lo que pueda suceder en Perú, pues la logística de los Juegos Bolivarianos parece que está complicada. Por ejemplo, Colombia no tendrá Villa Bolivariana, se tendrá que quedar en hoteles. El problema es que estamos a menos de una semana y todavía no saben dónde se van a quedar. Seguiremos pendientes.
Bueno, esta sí es la máxima, Martín. Esta sí es la máxima. La FIFA resolvió vender posiciones de parqueadero, de estacionamiento, cerca a los estadios del Mundial, pagando usted entre 75 y 125 dólares los días del partido. Es decir, el parqueadero al día cuesta más que una boleta para el Mundial, porque la boleta más barata es del orden de 69 dólares y el parqueadero te va a costar 75. Así que anda tirando infantería para llegar al estadio mejor. No te vas a llevar carro, pues, porque te pegué la encartada del siglo, ¿yo?
No, y tú tampoco. Bueno.
Martín, ¿quién es? No, ya habíamos dicho quién es ETA Eion. Es que hoy apareció el CSKA de Moscú ofreciendo, dice que 30 millones de euros por ese jugador que está en el Levante de España, ¿no?
Sí, pero le dijeron que no les interesa.
Ah, bueno.
Ese jugador tiene salida. Hay varios equipos grandes buscando 9. Es un 9 muy interesante, Eion.
Hola, mira.
Un camerunés.
Eso está ahí. Martín, esos técnicos y son olla. Julián Nagelsmann le dijo a Ter Stegen, el arquero, mire, ¿usted por qué no busca un equipo que le dé minutos? No tiene que ser un equipo grande, cualquier equipo.
Lo que sea.
lo que sea, consiga algo y se va. ¿Cómo te parece? Y entre tanto, una célebre publicación, ¿vos la conoces? Sports Illustrated.
Sí,
la
sí, conoces? Sí. Bueno, sí, la conozco, acaba claro. De unas portadas impresionantes.
Bueno, yo diría que el contenido, porque por ejemplo acaban de publicar la lista de los 10 mejores arqueros que pasaron por el Barcelona de España y solamente hay un sudamericano. Para ellos los mejores arqueros que pasaron en Barcelona son Valdés, español, Zubizarreta, español,
Andoni.
Ramalés, uno de la época del 60 por allá, español, Ter Stegen, mirá el que estamos hablando. Ricardo Zamora, el divino Zamora.
El divino Zamora.
Sarduní. Sí, claro. Urruti, el único suramericano es el chileno Bravo. Claudio Bravo. Hers y Plavko, un húngaro. Esos son los 10, un solo suramericano en ese ejercicio de los muchachos de Sport Illustrated. Bueno.
¿El mejor jugador que pasó por Barcelona, Maradona o Cruyff?
¿Y Messi? ¿No? ¿Me lo dejas dónde?
López.
Sí.
No, es que Messi está fuera de concurso.
Es como si yo te preguntara, los mejores del Real Madrid fueron Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Benzema o cuál. Es que es que Messi, para todos los gustos.
A ver, Messi está fuera de concurso. O sea, si no tiene comparación, me parece incomparable. Entre Cruyff y Maradona en Barcelona, no estoy hablando en general, en Barcelona,
sí.
Cruyff.
Bueno, está bien.
¿Sí o no?
Sí.
Cruyff era un jugador, Hernán, veloz, pero un jugador directo. Era un jugador que iba hacia el arco. No era un jugador de
circulos,
de vueltas por acá. No. Él cogía la pelota a ver a quién.
Martín.
Si había quien dársela mejor, se la daba. Ahora, si él podía.
Mira, hazle caso al lenguaje moderno. Era un jugador de transición rápida y vertical.
Claro, pero es una transición tanto diligente como resuelta, muy,
mira,
jugador muy directo.
Te cierro esta pequeña película de hoy con un detalle. Para el próximo Brasileirão, oíme bien, próximo Brasileirão, la Confederación Brasileña de Fútbol va a implementar la, ¿cómo se llama? El servicio semiautomático del fuera de lugar. O sea, ya no va a haber cuestión de VAR, sino que el aparatico le avisa al juez, está en fuera de lugar, ¡pa! Se acabó. Eso de la raya y todo, nada. Es semiautomático que te dice quién está en fuera de lugar o no. No. Simplemente se activa cuando hay fuera de lugar y el aparato lo detecta y te lo avisan. Eso va en Brasil, Martín. Nosotros estamos años lejos de eso yo. Señor, el tiempo ha terminado.